primer lugar, quiero agradecer la invitación por estar hoy aquí con el señor presidente del Gobierno de España. Para mí es un honor poder compartir con él esta instancia. En segundo lugar, les quiero pedir disculpas por mi voz, pero me ha tocado hablar un poco en estas últimas semanas y es algo en el que tengo que cuidar. También les quiero decir que mi vinculación con España es de muy larga data. Pertenezco a una familia de descendientes españoles, he vivido mucho tiempo allí y he estudiado allí, así que para mí es un placer poder estar hoy aquí. Yo tenía preparado una serie de cosas para decir, pero todas las cosas que han dicho, de alguna manera, si yo agregara lo que tenía previsto, voy a ser redundante, así que voy a improvisar un poco. Lo primero que quiero decir es que estamos muy contentos de poder tener una instancia de este tipo, porque la mancomunión de los países, de las comunidades, pero sobre todo del tejido empresarial, es muy relevante para un país pequeño y abierto al mundo como es Uruguay. Uruguay desde hace muchos años, desde hace más de 50 años, mantiene políticas estables en el sentido de ser una economía abierta, atractiva para la inversión, que preserva los derechos y las garantías de quienes arriesgan a invertir en Uruguay, con estabilidad política, con estabilidad institucional, con estabilidad jurídica, y eso constituye para nosotros un sentido de orgullo, un sentido de mucho orgullo. Y cuando digo para nosotros, me refiero a todos los uruguayos, no al gobierno actual que yo integro, sino a todos los gobiernos desde la recuperación democrática. Eso constituye una seña de identidad para nosotros. Como ayer hablaba con el señor representante de SACIR, al mismo tiempo Uruguay tiene muchas cosas para mejorar. Nosotros no somos el país más rápido del mundo, eso es verdad. Somos un país que precisamente porque ofrecemos garantías, precisamente porque somos cuidadosos en el respeto de los derechos de quienes invierten, quienes hacen negocios en Uruguay, somos muy cuidadosos de ser garantistas. Y eso a veces nos genera un problema de velocidad y es algo en lo que estamos trabajando. Estamos seguros que aprendiendo de la experiencia comparada y aprendiendo de países como España, podemos seguir siendo tan eficientes, tan garantistas como lo somos, pero siendo un poco más eficientes de lo que lo somos. Y a ustedes les consta, a los que viven en Uruguay, que este es un eje fundamental para este gobierno en el que estamos trabajando, identificando una serie de iniciativas. Precisamente para poder ser más atractivos, para poder ser más amistosos para la inversión extranjera y para generar mejores oportunidades de negocios en Uruguay. Pero dicho eso, que es de tipo general, a mí me gustaría transmitirles cómo el gobierno uruguayo actual está mirando este escenario global en el que nosotros estamos hoy insertos. Creo que lo he repetido en algunas oportunidades, pero me permito repetirlo. Hay tres tendencias globales que desafían a un pequeño país abierto al mundo como Uruguay. En primer lugar es el cambio climático. Como recién señalaba Marta, este es un desafío fundamental en el cual la comunidad uruguaya está fuertemente comprometida y que además plantea una gran cantidad de desafíos incluso para la gestión de nuestras políticas macroeconómicas. Nosotros hoy seguimos teniendo una alta participación de los tributos vinculados al combustible fósil y tenemos que estimular un desuso de ese tipo de combustible y tenemos que a su vez promover el uso de combustibles renovables y eso de energía renovable. Y por lo tanto, eso es lo que nos va a llevar a un desafío fiscal sobre el que ya estamos trabajando, porque vamos a tener que resignar recaudación, no solamente porque vamos a recaudar menos, sino que vamos a tener que estimular adicionalmente lo que ya estamos haciendo la energía renovable. Eso constituye un desafío de largo aliento en el cual este gobierno está trabajando de manera firme, incluso continuando algunas políticas desplegadas en el periodo anterior en materia de financiamiento verde, en el cual Uruguay es un actor relevante y pretende seguirlo siendo. Hay un segundo desafío que es muy importante, el cambio tecnológico, donde la inteligencia artificial constituye probablemente la imagen más visible y eso para un pequeño país abierto al mundo también constituye representa un conjunto de desafíos. Este es un país que, como todos ustedes saben, tiene una alta valoración por la cohesión social. Es un país que está dispuesto a resignar velocidad, que está dispuesto a resignar algo de eficiencia, algo solamente, siempre y cuando la cohesión se mantenga. Esto es una demostración de que todo nuestro espectro político está fuertemente volcado hacia este tipo de ideas. Y eso lo que supone es que tenemos un fuerte y potente sistema de protección social que tiene que ser renovado, que tiene que ser fortalecido, en primer lugar porque hay un conjunto de personas que hoy permanecen fuera de él, hay aproximadamente un 17% de la población que está fuera de nuestro sistema de protección social, estamos hablando entre 500 y 600 mil personas, y este gobierno tiene un firme compromiso por trabajar en el avance de las políticas dirigidas a este espacio. Pero el tema de la inteligencia artificial es muy importante porque nosotros tenemos alojado en Uruguay nuestro sistema de protección social, seguro de desempleo, el régimen previsional, un alto componente de esa cohesión social. Y lo que está ocurriendo con el cambio tecnológico y con la deslocalización de las actividades globales supone que muy probablemente las personas que hoy tienen menos de 30 años no vayan a trabajar toda su vida en nuestra jurisdicción y van a ser contribuyentes del sistema de seguridad social en Uruguay, de manera tal como lo hemos hecho hasta ahora. El mundo está cambiando de manera tal que las personas jóvenes hoy trabajan en multiplicidad de jurisdicciones y por lo tanto pagan impuestos o potencialmente pagan impuestos en diferentes países, y ese es un desafío para las políticas públicas, algo que también estamos trabajando intensamente en este gobierno. Y finalmente hay un tercer desafío del cual nuestro querido amigo y honorable Enrique Iglesias ha puesto sobre la mesa de manera repetida, es estamos asistiendo a un conjunto de cambios a nivel global como probablemente no experimentamos en los últimos 70 años. Como él ha señalado, no estamos en una era de cambios, sino estamos en un cambio de era. Y eso es muy importante que desde un pequeño país abierto al mundo lo tengamos presente. La regla de juego del multilateralismo, la regla de juego de la cooperación internacional están fuertemente cuestionadas y controvertidas, pero no por dirigentes políticos que casualmente han sido elegidos, sino en opinión mía en particular, pero creo que don Enrique esto lo comparte, es porque las clases medias de muchos países del mundo occidental están fuertemente desconformes y disgustadas con el proceso, la forma que el proceso de globalización tuvo lugar en los últimos 30 o 40 años. Y eso nos desafía a los responsables de políticas económicas y políticas públicas a pensar las cosas de una manera distinta. Es claro que el nacimiento de manifestaciones xenófobas en Europa, el renacimiento de grupos ultranacionalistas, las miradas recelosas de los fenómenos migratorios, el auge de un neomercantilismo, de aumento del proteccionismo a nivel global, configuran un cambio para la regla de juego de las políticas comerciales, pero también para las personas que toman decisiones de negocios. Y eso, en mi opinión, o en la opinión del diagnóstico de este gobierno, es un fenómeno que vino para quedarse. No se trata de un fenómeno transitorio y de eso tenemos que buscar la manera de encontrar oportunidades. Probablemente hace 4 años, si yo hubiera tenido que hablar en un foro parecido sobre la probabilidad de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, hubiera dicho que era muy escéptico, absolutamente escéptico para que eso ocurriera. Y sin embargo, hoy debo confesar que tengo albergadas esperanzas relevantes, y eso tiene que ver con este cambio que ha ocurrido a nivel global. Aquí hay un conjunto de transformaciones a nivel geopolítico lo suficientemente relevantes para que todos los jugadores que hemos jugado el partido del multilateralismo empecemos a mirar las cosas de una manera distinta. Y eso es lo que le da una mayor probabilidad de concreción a la Unión Europea. Y eso le da a Uruguay una renovada vigencia para permanecer en el Mercosur o para ser un miembro activo del Mercosur. En Uruguay hemos tenido una discusión, en mi opinión, un poco naif en los últimos 20 años sobre si había que estar o no había que estar en el Mercosur. Yo siempre he sido de los que he defendido la tesis de que nuestro destino está indisolublemente ligado al Mercosur, en primer lugar porque el empleo que generamos en las industrias orientadas al Mercosur no lo podríamos sustituir en el corto plazo en otras actividades, por la calidad de ese empleo, por los salarios que están remunerados. Y hoy, con una probabilidad de un acuerdo Unión Europea-Mercosur, además del acuerdo que acabamos de alcanzar con el Mercosur, con el EFTA, es evidente que la permanencia del Mercosur en este nuevo mundo incierto desde el punto de vista geopolítico es un activo que Uruguay tiene que trabajar. Por supuesto que el Mercosur tiene todavía un conjunto de trabas, por supuesto que el Mercosur todavía tiene un conjunto de oportunidades de ser mejoradas, pero ser un miembro activo de una comunidad global para un país pequeño es un tema muy relevante. Solamente para terminar, quisiera enfatizarles a ustedes, que son personas de negocios, que tengan presente que Uruguay, en particular en este periodo en el que nos toca estar en el gobierno con Fernanda y con otros colegas que están aquí presentes, nuestros objetivos en materia de inversión pública, están firmemente orientados hacia la logística, hacia el tema del agua y hacia el tema de la energía. Esos son los 3 ejes centrales en los cuales nosotros creemos que las inversiones públicas, donde hay enormes oportunidades de cooperación con el sector con el sector privado es donde tenemos que trabajar. Tenemos que mejorar la logística para mejorar nuestro acceso a mercados y para aprovechar nuestra ubicación geográfica y para poder competir en la región de manera anticipada para ofrecer, ser Uruguay una puerta de entrada y una puerta de salida para el mineral del Brasil, los cultivos de Argentina, de Paraguay, porque tenemos una extraordinaria capacidad de poder montar un extraordinario servicio de infraestructura o de servicio de infraestructura. Y ese es un foco de nuestras inversiones. La energía es un lugar central. Marta lo señalaba recién con precisión. Uruguay tiene la oportunidad de exportar ese sol, esa agua y esos recursos naturales en una forma distinta a lo que lo hemos hecho siempre, que es que lo vamos a seguir haciendo, exportando proteínas, pero el poder exportar energía para nosotros va a ser un tema central. Y el tema del agua, como muchos de ustedes lo saben, es un tema crucial para este periodo de gobierno. Tenemos que dar acceso, tenemos que fortalecer y la diversificación del riesgo del acceso al agua en el área metropolitana. Tenemos que mejorar los sistemas de riego y eso requiere inversiones. Por lo tanto, esos tres sectores en un sentido amplio son focos de la visión de inversión. Y cuando uno mira las oportunidades para el sector privado, claramente seguimos estando concentrados en dos lugares que son claves. Todo lo que está asociado a las tecnologías de la información y todo lo que hasta alrededor de ese mundo, eso sigue siendo un foco donde vamos a seguir trabajando, y todo lo que está relacionado con ciencia de la vida. Uruguay tiene ya instaladas en Uruguay inversiones importantes en materia de laboratorios, en materia de que además eso promueve un mayor acercamiento entre la innovación, el conocimiento y el mundo de los negocios, algo que la estabilidad macroeconómica permite hacer. Termino solamente diciéndoles lo siguiente: Uruguay es un socio confiable por su estabilidad política, por su estabilidad institucional, por su certeza jurídica. Pero Uruguay es un socio confiable porque es un país, como recién lo comentábamos con el presidente Sánchez, con mucha experiencia de resistir cambios de escenarios. Si ustedes piensan un segundo lo que Uruguay ha vivido desde el punto de vista macroeconómico en los últimos 40 años, en términos de shocks financieros externos, shocks de precios, cambios de precios relativos abruptos, y cómo los hemos gestionado, aún en las dificultades como fue la crisis del 2002, Uruguay es un extraordinario ejemplo de cómo resistir o de nuestra capacidad de resiliencia. El presidente del Banco Central, mi colega y amigo Guillermo Tolosa, en una reunión reciente en el Fondo Monetario Internacional, en Spring Meetings, planteaba esta tesis. Uruguay es un caso de resiliencia porque estamos inmersos en una región compleja, inestable económicamente, inestable financieramente e inestable políticamente. Y a pesar de eso, Uruguay en los últimos 40 años ha logrado mantener estándares de convivencia, estándares de cohesión, estándares de estabilidad sustanciales e incluso ha enfrentado escenarios muy complejos. Y eso es un mérito de toda la sociedad uruguaya. Eso es lo que nos hace probablemente un país muy confiable, sobre todo en este mundo tan incierto, tan complejo, donde a veces uno cuando viaja por ahí piensa que vive en la aldea Asterix. Yo creo que hay algo de eso. Así que, bueno, muchas gracias y buenos días. Gracias por su atención.